Mira, esto sí que provoca curiosidad. Me ha pasado Miguel Aguilar una foto que yo pensaba que era de una película, de Cocoon o algo así. Cocoon era unas esferas ahí en el agua, en el mar.
Sí, Cocoon estaban en un balneario y esta es parece una foto de Abyss.
Abyss, sí. Pues es. ¿De qué dimensiones puede ser esta metro y esfera?
Medio. Metro y medio. Metro y medio de bicho, sí.
Y lo que tiene en medio, que parece una anguila, una serpiente, ¿qué es?
Sí, se llaman esferas vivas del mar y lo que tiene en medio son millones de huevos de calamar. De un calamar muy común, que es el calamar de pota.
Formando una forma cilíndrica alargada.
Sí, esos son los huevos de calamar que vienen envueltos de una membrana gelatinosa como para protegerlos. Lo han encontrado en Mallorca. En 2018 fue el primer avistamiento, fue José Coronel, el buzo, quien lo encontró, que ya nos está escuchando. Y lo curioso de esta historia es que solo han encontrado 90 en todo el planeta, en toda la historia, de estas esferas vivas del mar, y 3 ha sido en Mallorca.
Jolín. O sea, que vamos a hablar, a lo mejor es el buzo que está aquí al lado en la foto.
Ese es su amigo, el que hace la foto es José Coronel.
Hola José, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Estoy viendo una foto realizada por ti, a tu compañero, que está ahí pegadito a la esfera. La primera vez que lo viste, ha dicho Miguel, que fue en el 2018.
El 13 de agosto de 2018, exactamente.
¿Alguna vez habías oído hablar de ellas? O sea, quiero decir, ¿había visto alguien, algún buzo en otro lugar del planeta esto antes?
Bueno, pues teóricamente, y según me informaron, se habían acreditado 43 encuentros antes, el 90% en el Atlántico Norte, en el Mar del Norte.
Hablas de encuentros que, entre avistamiento y encuentros, parece que estamos hablando
de ovnis.
En la tercera fase, sí, señor.
Y cuando lo ves, ¿sabías que existían o no tenías ni idea?
No tenía absolutamente ni idea. Fue una sensación no de emoción ni de sorpresa, sino de perplejidad. Al principio me pareció una bolsa de plástico llena de algún tipo de líquido que había atrapado algún tipo de alga. Pero cuando me acerqué y lo vi con más precisión, entendí perfectamente que aquello lo había producido algún tipo de bicho.
¿Que estaba en el fondo del mar?
No, estaba unos 50 metros de profundidad entre dos aguas, flotando totalmente neutro.
La vida de esta esfera, ¿en qué deriva? ¿Acaba rompiéndose y los huevos salen cada uno por su lado o ni idea?
Bueno, eso parece. Como resultado de la investigación, de la cual supongo que hablaremos luego, los noruegos afirman que esto se produce a muchísima profundidad y esta manera de proteger los huevos que hay dentro, pues dura poco tiempo y sirve, pues para lo dicho, para protegerlos y que tengan el tiempo suficiente como para dispersarse y tener alguna probabilidad de supervivencia.
O sea, en el seguimiento que se ha hecho, la esfera esta, ¿qué longevidad tiene? ¿Qué dura? ¿Días? ¿Semanas?
No se sabe ni a qué profundidad se produce ni nada. De momento, el resultado de la investigación ha devenido en la identificación del animal que lo produce, nada más.
¿Y se supone que es huevos de un solo calamar?
No, se supone, como es un calamar pequeño y además bastante frecuente, se supone que es una puesta colectiva, pero no se sabe ni el mecanismo ni cómo se produce.
Ni cómo genera luego la gelatina circular alrededor, eso claro, ni idea.
Efectivamente, lo que sí se sabe es que se produce a gran profundidad. Estamos hablando de 1000 metros de profundidad como mínimo.
¿Lo tocaste?
Sí. Lo toqué con cuidado porque el primer principio de cualquier buceador debe ser no alterar nada. Y lo toqué con cuidado pensando en que a lo mejor pues se iba a deshacer en el contacto. Pero no, aquello tenía una consistencia de como si fuera una pelota de goma blanda. Ajá. Lo toqué y lo abarqué con los brazos para poder hacerme una idea exacta de su dimensión.
¿Pero hubieras podido meter la mano dentro y no se hubiera roto? Quiero decir, pues a lo mejor algún pez también lo puede atravesar. Es que no tengo ni idea cómo es eso, claro.
No parecía que fuera fácil de atravesar. O sea, quiero decir, si hubiera insistido, probablemente hubiera podido meter la mano, y mucho más con el cuchillo que llevaba, y que es obligatorio. Pero es que ni lo intenté. O sea, tenía una consistencia, viscosa, pero que no era fácil de deshacer.
¿Y lo primero que hiciste fue tocarlo o sacarle fotos? ¿Llevabas para sacar fotos?
Sí, bueno, eso fue una de las circunstancias concatenantes, y es que yo iba realmente buscando otra cosa, y que había visto hace unos días, una cosa extraordinaria también. Y lamentablemente ese primer día en que la vi no llevaba ninguna cámara, porque a mí en principio pues no me interesa demasiado la fotografía submarina. Entonces volví ya provisto de una pequeña cámara de mano, una GoPro, y ya de vuelta, porque no encontré lo que buscaba, ya de vuelta pues me hice este segundo hallazgo.
¿Y qué iba buscando, ya por curiosidad?
Pues iba buscando una anémona luminiscente que estaba muy profunda, estaba a 65 metros, y que cuando la vi a lo lejos me pareció el foco, el faro de un coche en el fondo, surgiendo desde la oscuridad hacia arriba verticalmente, encendido. Claro, aquello no tenía ningún sentido. Y resultó ser un animal. Me acerqué, bajé, porque llevaba los gases adecuados para ello, bajé hasta esa profundidad y era verdaderamente sorprendente. Hacía daño a la vista de mirarla.
¡Jolín! ¿Eres buzo profesional?
No. Soy buzo aficionado, pero intensamente aficionado.
No, ya veo, ya. ¡Jolín! ¿Qué cosas te has llegado a encontrar ahí abajo? Esto es lo más sorprendente, ¿no? Lo de esta esfera.
Sí. Esta esfera...
No pensaste en marcianada, ¿no? No dijiste, a ver si sale de ahí alguien. No, ¿no?
Pues me da un poco de vergüenza, pero sí.
Yo es que he visto tantas pelis que es lo primero que pensaría, ¿sabes?
Vamos, de hecho, y casi de broma, le dije al compañero que sale en la foto que la tocara, a ver, porque si le subducía... Pues, y le enviaba a otra dimensión, pues que fuera él y no yo.
Me parece muy correcto. Si uno está feliz de la Tierra, no tiene por qué visitar nuevos universos. Haces muy bien. Uy, qué pasada. ¿Cuántos días bajas al mar, al fondo del mar? ¿Cuánto le dedicas a
eso? Bueno, lamentablemente, para esto, vivo en Madrid.
¡Ah, jolín! Pues has tenido mucha suerte entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que me planifico mis vacaciones en función de la posibilidad de bucear, que es algo que me apasiona y que recomiendo a todo el mundo, por cierto.
Los locos del buceo, ¿soléis visitar todas las zonas del planeta? ¿Cuál es la que más te ha flipado?
La verdad es que todo lugar de buceo tiene su interés. Cualquier lugar de buceo. Me gustó el Mar Rojo mucho. Me gustan las cuevas, me gustaron mucho las cuevas de Florida. En fin, hay me gustan muchísimo los pecios del Mar Rojo son impresionantes. En fin, hay muchos lugares y todos tienen su interés.
Vale, vale. Oye, José, encantadísimo de saludarte, ¿eh? Como mola, sin ser un buzo profesional, que te encuentres con estas cosas.
Es arquitecto de profesión.
Sí, 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 también para mi desgracia. Pero...
¿Por qué? ¿Está la cosa muy chunga o qué?
Sí, la verdad es que no es un buen tiempo para la lírica. En cualquier caso, si me lo permites, ¿puedo decir una cosa?
Sí, hombre, claro.
Lo interesante de toda esta historia vino después. Es decir, cuando creo que lo habéis contado un poco en ese espacio de tiempo en que no he podido entrar. Lo interesante fue que cuando salimos y nadie sabía de qué era, llegó un, no sé quién lo mandó, llegó un llamamiento mundial por parte de un instituto científico noruego para que se le reportaran los avistamientos que se hicieran en todo el planeta. Y inmediatamente mandamos las fotografías, a los 10 minutos recibimos una llamada de una persona muy nerviosa que nos impelía a volver al sitio para intentar conseguir una muestra de tejido que les permitiera hacer a ellos un análisis genético que llevaban años intentando conseguir. Claro, era prácticamente imposible volver al mismo sitio y encontrar algo que estaba a la deriva. Aquello no volvimos, pues por si se había encajado en alguna roca o algo parecido, no la volvimos a encontrar y aquello se acabó ahí. Al mes y pico me llaman otra vez del Instituto Noruego pidiéndome permiso para publicar las fotos porque son de las que mejor calidad tienen de los 40 y tantos avistamientos que ha habido hasta el momento en toda la historia. Por supuesto, les doy el permiso y ellos a cambio me mandan un borrador del artículo que ya les habían dicho que tenían que publicar aunque no tuvieran las muestras porque llevaban demasiado tiempo con él. En ese borrador se llega a la conclusión de que las esferas estaban en un rango entre los 20 y los 50 metros. Y yo les llamo y les digo que no es que las esferas estén allí, es que son los buceadores los que están allí. Y que ¿a dónde han dirigido sus llamamientos? Me contestan que lo han publicado en revistas científicas y les digo que, en mi opinión, están errando el tiro. Que lo que habría que hacer sería organizar una campaña entre los centros de buceo recreativo de todo el mundo. A tal efecto, confecciono, con la ayuda de algunos amigos aquí, un cartel que les mandamos, que les parece muy bien, que traducen a muchos idiomas y que esparcen por las redes sociales. Como consecuencia de todo esto, en un año, menos de un año, se pasó de haber tenido 43 avistamientos en toda la historia a tener 94. Y además a conseguir 4 muestras, lo cual les permitió terminar su artículo que ha sido publicado por la revista científica más importante del mundo, por Nature, Nature. Uh-huh. Y esto realmente es una muestra de lo que mucha gente llama ciencia ciudadana, es decir, la intervención de gente que no somos especialistas, pero que colaborando con especialistas, pues se llega a resultados que de otra manera no se podrían haber llegado. No,
sí,
y
tú
con todos mis respetos, creo que esta segunda parte es casi más interesante que la casualidad de haberse encontrado el huevo.
Claro, es que te iba a decir que es una serendipia absoluta lo de la casualidad, porque es que te has tirado un triple. Un tío que vive en Madrid, que el único mar cercano que tendrá será Mark Knopfler en algún disco, sea el que encuentre algo que busca todos los institutos oceanográficos del mundo. Pues nada, José, que encantado de saludarte y enhorabuena.
Muy bien,
un abrazo. Hasta luego.